Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en el radio, primera en Libertad Digital Televisión. Un saludo muy especial para los españoles de la diáspora, todos esos jóvenes que van a buscarse la vida, que no pueden encontrar en España, pues por todos los países del mundo, hasta en las antípodas, en Nueva Zelanda, y que nos siguen normalmente a través de Internet, por libertaddigital.com, porque se puede seguir perfectamente toda la programación, aparte que viene envasada y enlatada para que se la sirvan ustedes a su gusto y a su hora, según el uso horario en que estén. Vamos a contarles, porque viene el fin de semana, para los esquiadores la cosa no ofrece dudas, un fin de semana perfecto para el esquí, pero hay más gente que no esquía. Vamos a ver el tiempo con Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Pues la verdad es que también el tiempo parece que lo encargan los esquiadores. Como ha nevado mucho esta semana, bueno, pues hoy frío y cielo raso, cielo despejado, con lo cual se conserva la nieve, perfecto. Para los que lleguen hoy, sobre todo mañana y pasado, a los remontes, pues salvo la cola y el après-ski, que ahí estarán incómodos, supongo. Bueno, el après-ski hasta la segunda copa. Pero y en los remontes, depende, si te encuentras a Urdangarín, pues ya tienes materia de conversación. Creo que este fin de semana no van a Baqueira, pero no es seguro. Ideal, ya digo, para el que le guste el frío, los deportes de invierno o simplemente ir a cualquiera de las zonas de montaña en España, una casita rural o un hotel, algo bien acondicionado porque el frío es serio. Pero los paisajes están muy bien, si la casa está bien acondicionada, es un turismo perfecto. A mí me gusta más que el de verano por dos razones. Primero, no hace calor y segundo, no hace turismo. Es decir, no hay 27.000 japoneses entre el cuadro de Velázquez y tú. Aunque los japoneses no hayan sido nunca gigantes, ahora han crecido, como los españoles, total, que no ves nada. De las lanzas, del cuadro de las lanzas, ves la pica de la lanza, con suerte, y bueno, menos mal que no les dejan hacer fotos, si no se llevarían las lanzas y todo. Pero, en fin, en cambio, para la naturaleza este es un fin de semana perfecto. Va a seguir nevando en el Cantábrico, pero en el resto las cosas se van a quedar igual. Las temperaturas bajan. En Madrid todavía tenemos ahora, y son las 8, 0 grados. Vamos a llevar, dicen, a los 12 grados, pero no sé cómo, sinceramente. La máxima, Las Palmas de Gran Canaria, 25 grados también, puestos a irse. Bueno, es que Canarias es Canarias. Y la mínima ya un valor invernal, como tiene que ser, con un clásico, Soria, buen sitio también para ir a pasar un fin de semana, 4 bajo cero. Ideal, sol, la nieve, las ruinas de Numancia, la tumba de Leonor. No, Leonor no es de... No, es que no puedo hacer chistes con la que fue esposa niña de Antonio Machado, y no lo dejarían. Conoció con 14 años, se casó a los 15 y la enterró a los 16. Eso se consideraría hoy maltrato infantil. Pero, ¿qué libro le salió? Campos de Castilla. Antonio Machado, pues ustedes cogen Campos de Castilla, se van a Soria y bien abrigados con ese sol de Castilla tan maravilloso, pues recorren Soria. van de San Polo a San Saturio y vuelven. Y al cementerio, aquí está la tumba de Leonor, pobrecita, tan joven. Y luego a Numancia, para aprender el oficio, porque es ahí donde tenemos que inspirarnos. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Hola, ¿qué tal? Soy esa playa que aún no conoces. Pero como verás, no hablo ni polinesio, ni hawaiano, ni inglés con acento australiano. ¿Por qué? Porque estoy en tu mismo país. Pero claro, como no me has descubierto aún, no sabes que mis aguas también son cristalinas, que mi arena es blanca y que estoy aquí al lado. Anda, busca en la guía Repsol, encuentra la playa que más te guste y vente a disfrutar.
Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2013.
Bien, comenzamos el repaso a las noticias que después vamos a comentar más a fondo en la tertulia con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez con la última fechoría de la justicia española. Bueno, ni española ni justicia. Unos tribunales que legalizan a la ETA, como el del Constitucional, en contra de la sentencia firme del Supremo, pues aparte de unos chapuceros, españoles no son. Serán del PSOE o del PP, pero españoles, bueno, porque han nacido aquí. Serán ciudadanos españoles, pero vamos, a la nación no la defienden y al Estado de Derecho menos. Pero la fechoría que perpetró ayer el Supremo es una de las más desvergonzadas que hemos visto a estos tribunales tomados por los partidos políticos, que son Rajoy y Rubalcaba con toga, que son mera expresión de los partidos políticos, que los ponen a los partidos, los políticos, ponen a estos jueces porque son los que los pueden juzgar. O sea, Pepiño puso a los del Supremo que ahora tendrán que juzgar a Pepiño. Dirán ustedes, pero hombre, es que entonces, pues vaya jueces, pues eso. Entonces no hay independencia del Poder Judicial, ni por asomo. Y no hay trazas de que la haya, ni por el forro, todo lo contrario. Ahora, lo de ayer fue el colmo. O sea, ayer negaron el derecho de las víctimas del 11M a que se investigue el 11M, excusándose en una de esas leguleyeces que deberían abochornar a los jueces y a los juristas de verdad. Dicen que como la audiencia ya lo investigó, pero es que la audiencia se negó a investigarlo. O sea, que al Supremo le parece bien que no se investigue el asesinato de 200 inocentes que iban a trabajar una mañana a las 7:39 de la mañana en los trenes que llegaban a Madrid a 3 días de las elecciones. O sea, el Supremo considera que lo mejor que se puede hacer con los policías que manifiestamente, descaradamente manipularon, destruyeron u ocultaron pruebas a la propia justicia, lo mejor que se puede hacer con esa masacre es no investigarla. Y que cualquier excusa es buena para hacer lo que quieren Mariano, por supuesto con Gallardón al aparato, y Rubalcaba, por supuesto con Pepunto al aparato, porque a Rubalcaba ya creo que en el sol solo le queda Rubalcaba. El día menos pensado se va Elena Valenciano y Rubalcaba se vota a sí mismo papa y se va, no sé, empieza a saltar como los Hare Krishna. Pero los jueces son suyos. La mitad son del PSOE y la mitad del PP. Y estos han decidido en el Supremo que no se investigue el 11M. No que se investigue de una manera o de otra, que hay una línea que es correcta y otra incorrecta, porque podrían decir, esta no es la vía correcta, lo correcto sería que... No. Carpetazo. Aquí no han muerto 200. ¿Quién dijo que era un golpe de Estado? ¿De qué Estado? ¿De qué golpe? ¿200 muertos? Ah, pues no me suena. Y dice usted, ¿de verdad? ¿En víspera de las elecciones? ¡Qué raro! ¿Y hubo elecciones? ¡Qué curioso! Pues no debería, ¿no? Porque, claro, 200 muertos en víspera. Y fue un asesinato, atentado. Y no se sabe quién ha sido, ¿no? Entonces habrá que investigarlo, ¿no? No, eso ya no lo dicen. Lo que hay que hacer es no investigarlo. Lo de ayer... Bueno, es que no hay adjetivos en el diccionario para denigrar convenientemente la estatura moral de estos personajes. De estos jueces que son politijueces, que no son jueces, que son políticos, que no son políticos, que son servidores de políticos, servidores de casi cualquier cosa, menos en este caso de la justicia. Pero si matar a 200 personas sale gratis en España, lo próximo será matar a 400. Si matar a 200 personas para cambiar de gobierno y de rumbo político sale gratis gracias a los jueces, matarán a 400 o a 4.000. Y estos señores del Supremo se lo podrán explicar a sus nietos. Pues verás, Pepita, es que el abuelo fue malo. No quiso investigar el 11M y ahora han matado a 12.000. Fíjate, está muy triste el abuelo. Al abuelo pesado, dirá la niña. Pues haberlo hecho. En fin, esta esto no es una noticia, esto es un insulto a los ciudadanos, pero lo tenemos que contar.
El Tribunal Supremo no ha admitido los recursos de la Asociación de Víctimas del 11M y la AVT contra la decisión de la Audiencia de Madrid de cerrar el conocido como caso Manzano. Dice el alto tribunal que la resolución no era recurrible en casación y que, por tanto, la decisión de la audiencia es definitiva. Las víctimas pretendían que el Tribunal Supremo siguiera investigando la actuación del que fuese jefe de los CEDAS durante los atentados de Madrid, Juan Jesús Sánchez Manzano.
Manzano fue acusado de encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos. El Supremo no entra a valorar si el cierre del caso es o no correcto. Se limita a explicar que para que el recurso hubiese sido efectivo, la investigación debería estar más avanzada. Ahora el último recurso que le queda a las víctimas es acumular en el juzgado número 6 toda la investigación desarrollada en el tribunal número 43 de Corocillán, que en febrero de 2012 fue archivada al entender la audiencia que los hechos ya habían sido juzgados.
Bueno, si esto no es prevarigalupar, que venga Dios y lo ve. La juez Corocillán se atreve con el 11M cuando presentan las víctimas una denuncia que apunta Sánchez Manzano en una serie de presuntos delitos gravísimos, todos de omisión de ayuda a la justicia, siendo policía, jefe de los TEDAX, y naturalmente de ocultación de pruebas, la mochila, la manipulación de los datos, el explosivo, es decir, el arma del crimen, todo, la base de la investigación policial y judicial, desde la misma mañana del 11M. Y la juez Corocillán, pues dice, venga, venid a mí como la estatua de la libertad, los desheredados, los pobres, los desvalidos, que yo os acogeré. Allá que se van los pobres y los desvalidos del 11M, y la juez se pone a investigar. Sale lo que todos conocemos, que todo lo del 11M es una mentira monstruosa, que hay dos tíos condenados a 37.000 años de cárcel por algo que no han podido hacer. No es que no lo hayan hecho, es que no han podido hacerlo. Pero a alguien había que condenar. Un morito de todo a 100 y un cristiano esquizofrénico de Asturias, confidente de la policía. Esa es la enorme banda que es capaz de volar con precisión militar 4 trenes a 3 días de las elecciones en Madrid. Simultáneamente, 4 trenes, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, empieza la juez Corocillán y la paran. Dice, no, no puede seguir investigando, porque ya ha habido otra denuncia que se presentó un poco antes y que no se investigó. Dice, pero ¿qué denuncia? Dice, unos tíos de Alternativa Española, de la extrema derecha, que era partido del yerno de Blas Piñar, y ahora ya no sé de quién será, a lo mejor del mismo, de otros, me da igual. Y se presenta con el libro Titadín, el jefe de los peritos, que investigó que no fue gomado seco, como dijeron la fiscal, el juez de instrucción, y luego medio dice, pero no dice la sentencia, porque al final la sentencia no se decide. Dice, y en cuanto al arma del crimen, hombre, que para condenar a alguien a 37.000 años de cárcel tendría que estar claro, no se pronuncia. Pero ¿cómo no se va a pronunciar? Algo tiene que ser el arma del crimen. Sin arma del crimen no hay asesino. Pues lo hay. ¿Por qué? Porque esa es la justicia española. Es decir, esto es una basura con puñetas. Bueno, pero tropiezan con la juez Corocillán, que quiere investigar. Dice que no, que esto es cosa juzgada, investigada, y ya está, porque se presentó una querella antes. Dice, ¿qué pasó con la querella? No fue admitida. Dice, entonces nadie lo ha investigado. Bueno, es que la querella era un libro. Vale, bien, de acuerdo, rechazado. Pero entonces tendremos que investigar, no, porque ya ha sido investigada. Dice, pero si me dice usted que no la ha investigado. Bueno, pues no, que no, que esta cosa es totalmente, vamos, juzgadísima. Está tan investigada y juzgada que usted no la va a investigar ni la va a juzgar ni cosa parecida. Allá que se van al Supremo las víctimas del 11M. Y el Supremo dice, no, lo de la audiencia estaba bien, ¿eh? No cabe recurso. Dice, pero vamos a ver, ¿ustedes tienen conciencia? O sea, estamos hablando de las familias de 200 personas asesinadas. La mayor masacre política de la historia de España y de Europa Occidental. Y a ustedes les da igual si se ha investigado. Les da exactamente igual. Porque Mariano y Pepunto han decidido, han decretado que aquí el 11M no existió. El PSOE porque ya no está en el poder y el PP porque ha vuelto al poder, que es lo único que le interesaba. Y se acabó. En fin. Mientras tanto, yo creo que las víctimas del 11M, la benemérita Ángeles Domínguez, que tanto ha sufrido en esta historia y que tan bien y tan legalmente la habían cogido antes de darse con el muro de la desvergüenza judicial en España, pues tienen que coger al abogado de Diego Torres para que así defienda gente decente, una buena causa y utilice sus artes y sus mañas. Porque el abogado del socio de Urdangarín está resultando un genio. Aquí los dos tíos más listos de España, yo no jugaría con ellos al póker, pero son este González Peters y Bárcenas. Bárcenas, que tiene contra la pared a su partido después de haberse llevado a Suiza, ni se sabe el dinero. Le dijo el juez, usted tiene 22 millones en Suiza, ¿no, señoría? ¿No? 38, con un par. 3 denuncias al PP, la última por maltrato laboral, con un par. Bueno. Pues el abogado de Diego Torres, que es el socio de Urdanga en NOS, empresa, como dice el Grupo Risa, sinónimo de lucro, donde ordeñaban Urdangarín y Cristina y Urdangarín para su empresa Aizón, que les permitía comprar pisos y desahuciar a los que no pagaban el alquiler y perseguirlos judicialmente, porque estos son de la Virgen del Puño. Bueno, pues este abogado va graduando los correos. Correos que han ido implicando pues a todo el mundo. La última fue Corina, era penúltima. Hoy ya el rey aparece implicado en la captación de fondos para esa estafa que fue el Valencia Summit. ¿Qué es eso del Valencia Summit? Pues era el mecanismo para lograr aquellas olimpiadas del Mediterráneo que iban a hacer los del Comité Olímpico. Nunca ni lo plantearon siquiera. Pero como estaba en el Comité Olímpico Español, Urdanga, creo que era vicepresidente y luego no sé si presidente o algo, pues apoquinaron dinero de los valencianos, 3,5 millones de euros, y ahí iba Corina a desfilar, y ahí iba Cristina a ver, y allí iban todos a trincar. Pero ¿quién era el mediador? ¿Quién conseguía el dinero? Pues los correos lo demuestran con bastante claridad. Correos en los que Urdangarín le pide ayuda directamente al rey, le manda un correo al rey, y esa gestión fructifica. Atracan a Louis Vuitton, que es esa empresa de lujo, donde entonces trabajaba Marichalar, que entonces era también yerno de su majestad. Es que todo queda en familia real en este caso.
Según la última remesa de correos electrónicos entregados por Diego Torres al juez José Castro, Urdangarín pidió directamente ayuda al rey para que interviniese en el patrocinio de la empresa francesa Louis Vuitton en el Valencia Summit. En un email, el duque pide al rey que hable con el dueño de la compañía, Bernard Arnault, para dar un empujón a la operación. Quizá con su impulso del señor, dice el duque de Palma, el tiempo no correría tanto y el señor Arnault, nombre que escribe mal, decide con rapidez. Las negociaciones en las que habría intervenido Jaime de Marichalar consiguieron una financiación de 100.000 euros, aunque el rey, según cuenta el diario El Mundo, pidió al empresario francés 200.000.
En el correo electrónico con fecha de 2004, Urdangarín también pide ayuda al monarca para conseguir la participación en el congreso de personalidades como Bernie Ecclestone o Joseph Blatter. Concluye Urdangarín el correo diciendo al rey que queda a la espera de sus comentarios y su plan de acción. El abogado de Torres también ha entregado a Castro otras comunicaciones entre el duque y el conde de Fontao. En estas, el primero pide al asesor del rey que intervenga como asesor en el proyecto de mecenazgo de la Fundación Deporte y Cultura. Fontao debe declarar como testigo la semana que viene.
Debo decir que hasta donde llego yo, que son hasta los correos de hoy, a lo mejor mañana y más, porque este González Peters, yo lo digo Peters porque si escribe Peters no debería ser Peters, pero me da igual cómo se llame. Este tío que es un genio, porque tiene más valor que el Guerra, va dosificando los correos. Entonces lo suele hacer el fin de semana. Por ejemplo, entre jueves y sábado saca correos. que aparece un personaje nuevo. Ahora ya es el rey, el abogado del rey. El domingo recopilan la nueva información, más lodo sobre Urdangarín, que Urdangarín no es nadie. A Urdangarín nadie le hubiera dado un euro. Es la corona. Bueno, y entonces se queda callado 2 semanas. Dice, parece que se va olvidando el caso Urdangarín. Llega el jueves, ¡catapumba! 2 correos más. Ahí va. Bueno, porque se sabe que la Virgen del Pilar no tiene correo electrónico. Si no salía la Virgen del Pilar impetrada, señora que estáis en el cielo, echadme una mano porque soy pobre, no como, y quiero que a ver si en Zaragoza cuela la Olimpiada del Ebro. Afortunadamente, la Virgen no tiene correo electrónico, pero el rey sí. Y al rey le manda el correo electrónico y ahí están las copias, porque en 2004 era tan imprudente. Aparte, el rey conoce ese año a Corina. Está como el pajarillo de la poesía clásica, ufano, alegre, altivo, enamorado. El rey es un gorrioncillo entonces. Y el yerno, ojo avizor, dice, vamos a ver si este nos hace una faena. Dice, estos no van a venir, Eccleston y tal. Dice, pero si por lo menos nos saca una pasta para la financiación de la nada, o sea, para nosotros, pues no está mal. Señor, a ver si Louis Vuitton, porque Marichalar, que como iba mucho a los desfiles, pues, y trabajaba, lo pusieron ahí de consejero, le consiguieron un sobresueldo. El pobre no comía. Tan grande, 2 metros de yerno. Qué grande, los han buscado, uno feo, otro guapo, pero los dos de aupa. Bueno, pide 200.000 euros el rey de España pidiendo 200.000 euros por los clavos de Cristo. Aún así ya estaba devaluada la figura de la monarquía y va y le da 100.000 y mira, 100.000 y déjame en paz, no me des más la murga con este golfo. Esto es solo un pequeño episodio de lo que aparece hoy. Pero es que con el abogado del rey aparece algo que si no es un fraude de ley y 2 o 3 fechorías jurídicas cuyo nombre no sé, pero existen, cierran un tinglado que tenían, una especie de empresa y tal, para refundarla otra vez con otro nombre. Eso es una fechoría, lo hacen para hacer como que dejan de robar. No dejaron nunca de robar. Y el que tutela ese cambio es el propio abogado del rey. Cierran una cosa que se llama Arete, me parece, y fundan otra que acaba siendo la famosa fundación para discapacitados y niños enfermos de cáncer, que solo sirvió para sacar el dinero negro de España y llevárselo a paraísos fiscales. Y el abogado del rey le asesora y dice, sí, es así, de acuerdo. Y lo dice el correo. En fin, ¿y el Papa puede hacer algo con esto? Esto no lo arregla, lo que podía hacer algo es con los jueces españoles, a ver si se arrepienten de sus pecados. Ahora, el Papa, como buen argentino, conocedor de los recursos del teatro, ha empezado con una mezcla explosiva. Es que esta película ya la hemos visto. Gran rito, impresionante, la gente no va a misa, no cree, no se sabe el catecismo. Ahí, bueno, no le pregunten ninguna cosa teológica importante, no ya un cura, algún obispo porque no se lo sabe. Ya esto de la teología es una cosa del pasado, pero claro, el rito en el Vaticano estremece por la belleza, por la dignidad, por la historia, por todo. Y además, como ahora todo es de todo a 100, pues claro, algo importante en el Vaticano. A todo el mundo, yo veía a los reyes del pecado, las televisiones estas, la 4, la 6 y tal, que ahora trabajan para Berlusconi o para Carlotti o Basile, en fin, para los italianos que mandan en España. Y bueno, una en vez de solideo dijo sólido, aunque el Vaticano lo llamaban Batilix, pero bueno, pompa tremenda. Sale un papa imponente. O sea, la presentación del Papa saliendo y quedándose de pie, parado, como don Tancredo, como recibiendo a la muchedumbre a Porta Gayola, impresionante. O sea, no hay puesta en escena comparable que yo haya visto. Cuando hicieron a Ratzinger, el mejor teólogo del siglo XX, un hombre extraordinario, estaba contento, alborozado, se reía como un niño con esa carita de niño que tiene, él también papa, pero ya no papa. Este argentino, una presencia de ánimo, ¿a qué es familia de Valdano? Bueno, sale y entonces ha empezado a hacer dos cosas que son contradictorias. Es que cuando las hizo Juan XXIII, la cosa acabó en el Concilio Vaticano II y un poco más y se carga la Iglesia. Yo aviso. Ha hecho dos cosas. Primero, utilizar el ritual, como tiene que ser, para demostrar la grandeza de la Iglesia Católica, que significa universal. Lo aclaro, aunque ya sé que es inútil, para los separatistas catalanes y los amigos de la ETA en el País Vasco. Universal. Bien, pero es que ayer se disfrazó de pobre. Sí. Ustedes han visto el Papa Móvil, es un coche blindado, porque es que a Juan Pablo II le pegaron tres tiros en la misma plaza de en la misma plaza diseñada por Bernini, o sea que... Y pues nada, y que fue a pagar el hotel. Naturalmente no lo recobraron, pero a todos, ¡oh, el Papa de los pobres, qué sensibilidad y tal! Bueno, mientras no nos venda la pietá, vamos buenos. Pero en fin, que la gente está, que no acaba de saber muy bien qué va a pasar con el Papa. Como sea capaz de llamar a otro concilio, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora.
El Papa Francisco volverá a reunirse esta mañana con los cardenales en el Aula Clementina, aunque no hay prevista otra actividad hasta el encuentro de mañana con la prensa y su primer ángelus el domingo. El martes tendrá lugar su entronización. Los príncipes de Asturias encabezarán la delegación española junto a Rajoy y su esposa. Previsiblemente irán los ministros Margallo Gallardón y Jorge Fernández Díaz.
La primera jornada del Papa Francisco estuvo marcada por numerosos actos simbólicos. El pontífice rechazó el coche oficial para ir a la Basílica de Santa María la Mayor y quiso pagar su factura en la residencia donde se ha alojado en Roma, pero la dirección se negó a cobrarle. Más tarde, en su primera homilía, celebrada en la Capilla Sixtina, el Papa Francisco se dirigió a los 114 cardenales para pedirles una vida irreprochable.
Podemos caminar cuanto queramos, nosotros podemos construir tantas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, no vale. Nos convertiríamos en una ONG piadosa, pero no seríamos la Iglesia, esposa del Señor.
No la Chiesa, esposa del Señor.
¿Y qué tiene de malo ser una ONG? La Iglesia es la mayor ONG de España, es la que más ayuda a los parados. Luego, naturalmente, tiene la dimensión propiamente de culto divinal, es decir, la parte trascendente de la Iglesia. Pero ¿qué tiene de malo que en España los comedores de Cáritas sean los únicos que ayudan realmente a los parados desde que empezó la crisis? ¿Nada? ¿Y qué es esto de ir en un cochecito como si pudiera ir todos los días en un cochecito? ¿O de ir a pagar una pensión como si pudiera ir a pagar una pensión, pero si tiene una pensión detrás, que es el palacio, que válgame Dios, solo con los jardines podían hacer? Bueno, espero que no lo privaticen y se lo vendan a Louis Vuitton. Pase sus fines de semana de lujo en el Vaticano, pero... que me echó a temblar, ¿eh? A mí es que lo que me gusta de la Iglesia es la Iglesia, o sea, Bernini, el Vaticano, el milagro, la pompa, el más allá, el más acá, la importancia histórica. La historia de España es la historia del catolicismo. 2000 años de historia, esa es nuestra civilización. No sé. A este le ocuparon la catedral de Buenos Aires, no hace mucho, siendo arzobispo. Un montón de indignados o gentuza, vamos. Como empiecen a ocuparle San Pedro, es que no se va a poder ir. Y luego, además, vamos a chocar un día en un tapón de los de Roma, es decir, vamos a chocar en Roma, que es lo que hace la gente, chocar, porque no se puede circular. Dice, que le has dado al Papa, hombre. Pues claro. Espero que se suba pronto al Papa Móvil, porque nos quedamos sin Papa a toda velocidad, ¿eh? No por la maldad humana, que también, sino por el tráfico. En fin, y una sentencia que ha creado hoy en algunos medios, pues una gran confusión. Dice, Europa prohíbe los desahucios. Quietos, tranquilos. Lo que ha hecho Europa es añadir un poco más de confusión a la situación de los desahuciados en España y dejar, como no, en manos de los jueces lo que quieran hacer. Es decir, que conocen ya España, cada juez hace lo que le da la gana y dicen, pues allá los jueces españoles.
Cerca de 45.000 desahucios podrían ser paralizados tras la sentencia del Tribunal Europeo que considera las ejecuciones hipotecarias contrarias a derecho europeo por las cláusulas abusivas y la falta de protección al consumidor. El fallo permitirá a un juez paralizar un desahucio de forma cautelar. Solo tras conocerse la sentencia, Rajoy decía que la ley es de hace muchos años y que hay que mejorarla. Gallardón afirmaba que la legislación se modificará para adaptarla a la sentencia. La socialista Inmaculada Rodríguez Piñero pedía al Gobierno una moratoria para los desahucios pendientes.
Bueno, la verdad, hoy léanse un informe en Libre Mercado, el periódico económico dentro de Libertad Digital, y verán que estos se han asustado. Con tal de no leer, con tal de no trabajar, es que no se lee ni la sentencia. Al final la sentencia lo que dice es que, bueno, que el juez español que considere, si lo reconsidera. Punto. Es decir, como ahora. Pero esto de que moratoria para los desahucios, si esto es letal. Esto paraliza todas las operaciones de renegociación hipotecaria. Claro, como a los socialistas les sale gratis todo, hasta, bueno, fíjense Pepiño, qué chaletón se ha hecho. En fin, pero un desastre que no tiene consecuencias, por más que el gobierno, con tal de no leer cualquier cosa, dos redomados amigos de no trabajar de una manera, digamos, excesiva, Mariano y Gallardón, Gallardón y Mariano. Si a Mariano no le gusta trabajar, a Gallardón lo que le gusta es divertirse. Esto de trabajar es para gente inferior. Él a sus mansiones y a sus palacios y a sus ambiciones. No se lo han leído. En fin, y le preguntan, es radio, le pregunta a Mariano, verán que educadamente, sobre el caso Bárcenas. Y Mariano tiene una contestación pasmosa.
Mariano Rajoy ha dicho que no se siente chantajeado por Luis Bárcenas. Así se pronunciaba el presidente del Gobierno a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo Europeo. El PP y Bárcenas acuden hoy al acto de conciliación por la demanda de despido improcedente del extesorero. El juez del caso ha admitido a trámite la demanda del PP contra El País y el autor de los papeles después de que el partido haya subsanado el defecto de forma. La Fiscalía ha pedido al juez Gómez Bermúdez que paralice las diligencias iniciadas en este asunto. Rajoy evitaba de nuevo desde Bruselas nombrar a Bárcenas.
Del señor Bárcenas, del extesorero del Partido Popular, me gustaría preguntarle si se siente que le está intentando chantajear. No digo que lo consiga, le pregunto que si cree que le está intentando chantajear. Gracias.
Pues con absoluta franqueza, no. Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir. Mire, eso no se ha tratado en el Consejo Europeo de hoy.
No, de momento Bárcenas todavía no es argumento para el Consejo Europeo. Pero ¿cómo que no quiere chantajear si le ha puesto 3 demandas en 20 días al partido? Pues se lo ha denunciado por maltrato laboral. Pero si ha anunciado que están cobrando en negro y sin pagar a Hacienda, o lo deja creer. Pero si ha filtrado a través de su amigo Trías Sañer y tal vez Garzón al País una manipulación, unas fotocopias que invitaba vehementemente a creer que los jefes del PP, no todos, pero sí algunos de los más importantes, han estado cobrando sobresueldos de dinero negro, pero súper, súper sobresueldos. ¿Eso no es chantajear? Pues, ¿entonces qué es? 3 demandas en 10 días y además decir que son unos chorizos. Si eso no es chantajear, pues dice Mariano que no es chantajear. Bueno, Montoro lleva su celo hacendístico e impopular. Yo creo que Montoro ha empezado a trabajarse su candidatura para el PSOE. Porque la última solo se entiende para hundir al PP y que el PSOE tenga alguna posibilidad en la Comunidad Valenciana. Naturalmente, con Montoro a la cabeza.
Inspectores de Hacienda han sorprendido a las comisiones falleras de más presupuesto con una inspección de las facturas apenas unas horas antes de la fiesta grande. Desde el Ministerio aseguran que estos registros ya estaban programados. Para los falleros el momento elegido fue poco oportuno y para la oposición una provocación. Las más de 300 comisiones falleras gastarán este año cerca de 8 millones de euros y han asumido desde septiembre la subida de 13 puntos en el IVA.
Pero cuando le dijo el juez a Bárcenas que si era verdad que tenía 22 millones en Suiza, dijo 22, 38. O sea, lo de un quinquenio de fallas. Y esto no, esto está amnistiado por Montoro. Tiene el valor de presentarse a tocarle las narices a la Comunidad Valenciana, que ya no le quedan este año más que las fallas, porque con la ruina heredada de Camps, el pobre Alberto Fabra hace lo que puede. Bueno, pues para una alegría que tienen, también. Lo próximo será en la Feria de Abril ir de caseta en caseta cobrando a los que pillen. Algunos, como estarán borrachos, pues los pillarán y les quitarán ya directamente el dinero del bolsillo. Pero este Montoro se ha vuelto loco. O sea, yo creo que al final ni Cayo Lara ni Garzón. Montoro, candidato del PC para las próximas elecciones. Lo próximo será atracar el Pilar y llevarse el Pilar y dejar a la Virgen sin Pilar. Dice, no, no, es que aquí seguro que hace mucho, desde los romanos no pagan impuestos. Hombre, que es un templo sagrado, la basílica ni nada. Esto es, y además, cuidado, que me llevo la Virgen por el IVA, ¿eh? Está desatado. Bueno, y por último, antes de ir a la tertulia, una noticia tragicómica. Yo había oído rumores, pero no había podido vivir la dramática realidad de los hechos. Y es que hay maestros interinos en Madrid que no han conseguido pasar una oposición. Bueno, no deberían haber pasado el bachillerato, que quieren dar clase. Aquello del maestro Ciruela no sabía escribir y puso escuela. Bueno, no sabía leer y puso escuela. Bueno, sin saber leer ni escribir, están empeñados en dar clase y en cobrarlo, claro. Y la Comunidad de Madrid, que por lo visto es la única que en España se preocupa de conseguir que haya un poco de calidad en la enseñanza, ya no digo mucho, un poco, bueno, se ha encontrado con los sindicatos, pero vamos, rampantes, feroces, y la historia es tremebunda.
Los sindicatos de enseñanza madrileños han reaccionado negativamente a la intención del gobierno regional de modificar la ley para que en las oposiciones a maestro valga un 80% el examen y un 20% la antigüedad. En la última oposición, el 86% de los aspirantes suspendió la prueba de conocimientos con preguntas para niños de 12 años. Los sindicatos afirman que los resultados de estas pruebas están sesgados. Según el presidente madrileño Ignacio González, la Comunidad de Madrid pedirá al Ministerio de Educación modificar la ley para que los profesores tengan los conocimientos adecuados para impartir clases.
Vamos a hacer dos cosas. Vamos a pedir al Ministerio que cambien los planes de formación de esos maestros para garantizar que tienen los conocimientos adecuados para poder desempeñar esas funciones docentes luego con los niños. Y en segundo lugar, no vamos a permitir que pueda impartir clase nadie que no haya superado al menos esa oposición con un 5, ¿no? Parece que es lo mínimo, que se acredite que se tiene un conocimiento mínimo para poder impartir la enseñanza.
Conocimiento mínimo de niños de 12 años. Algunas perlas. ¿Qué es la gallina? ¿Un mamífero? ¿Usted no ha visto mamar a las gallinas? Pues usted es que no vale para profesor, no puede ser maestro progre en la Comunidad de Madrid. Todo el mundo sabe, mamíferos, pues eso, el cordero, la gallina, los pollitos, que son mamíferos. Comunidades autónomas. Bueno, hay nuevas. Por ejemplo, Soria es una comunidad autónoma. Bien, es verdad que algunas quedan menoscabadas. Por ejemplo, Ávila, ¿dónde está Ávila? En La Coruña. Mira usted, caramba, qué confusión. Bueno, eso no es nada, eso es para volver locos a los escolares madrileños. Provincias andaluzas, Albacete, Badajoz y Ciudad Real. Y luego dicen que es grande Andalucía. Con estas tres, bueno, es que se vaya a media España. Todos con eres fraudulentos. Pero hay muchas historias más. ¿Qué es un escrúpulo? Dice, pues el final del día. No, es que son... Es que hay cosas... Las faltas de ortografía no se pueden casi contar. Hay que relatarlas, porque es que además, yo que escribo ahí una cosa en el mundo, el corrector automático de Windows te arregla las faltas, y claro, no se nota. Pero volcán con B. Bebido las dos con V. Uno es de estas, pero las cosas más asombrosas. Ahora, reconozco que lo de situar a Ávila en La Coruña creí que era lo más fuerte que había leído hasta que entré en materia, en lo que llaman conocimiento del medio. ¿Por dónde creen que pasa el Duero? Por Madrid. Dirán ustedes, hombre, poco tal. ¿Y por dónde creen que pasa el Ebro? Por Madrid. ¿Y el Guadalquivir? Dirán ustedes, hombre, el Guadalquivir no va a pasar por Madrid. Pues sí, señor, ¿qué pasa? Madrid es donde quieren trabajar estos señores y pasan el Duero, el Ebro, el Guadalquivir, y porque no conocen el Guadiana, que si no, también pasaría por Madrid. ¿Y qué pasa? Que por antigüedad, en los suspensos, tienen el 50%, digamos, de posibilidad de pasar. Y por saberse la geografía española, el 30%. Claro, han ido cediendo ante los sindicatos año tras año, ministro tras ministro, analfabeto tras analfabeto, lerdo tras lerdo, cobarde tras cobarde, y Ávila está en La Coruña. Y por Madrid pasa el Ebro los martes, los miércoles pasa el Duero y el resto de los días el Guadalquivir. ¿Qué pasa? ¿Quién dice que no? Todo es opinable, ¿no? Estos son opiniones. ¿Que cuántos gramos tiene el kilo? No lo saben. Que no lo saben. Y quieren dar clase. Mejor dicho, la dan. En vez de recibirla. Y los sindicatos defendiéndolo. ¿Cómo serán los sindicalistas? En fin, vamos a la tertulia.
Es Radio.